as we're recording and everything too.
If anyone else is in touch with any other ALAC members, you might suggest they join us.
Vamos a comenzar la sesión. Sugerimos que aquellos miembros de ALAC que no estén presentes sean convocados, al igual que los miembros regional, los líderes regionales.
Okay, I'm
Habla Alan Greenberg. Vamos a comenzar porque, aun cuando nos faltan algunos participantes, vamos a comenzar de todas maneras. Presumo que no todos están aquí. Chris, vamos a comenzar. Cuando pasemos la lista, vamos a ver. Habla Chris Gift. Muchas gracias, Alan. Yo soy Chris Gift, del personal de la ECAN. Quería tomar un par de segundos para felicitar a este grupo por el trabajo que hicieron con este sitio web. Este tipo de trabajo solo es posible cuando personas como ustedes se involucran. No lo podríamos hacer solo. No podríamos hacer un sitio web efectivo para ustedes sin que ustedes se involucren. Lo que ustedes han hecho, y quiero agradecerles nuevamente, aun cuando no hemos terminado, queda mucho por hacer, pero quiero agradecerles por su participación. Le voy a pasar la palabra ahora a ¿quién? A Ariel. Habla Ariel. Buenas tardes a todos. Soy Ariel Liang, del personal de staff, y desde septiembre del año pasado he trabajado con el equipo de desarrollo para modificar el sitio web de At Large. Entonces, la presentación la voy a hacer yo y Laura Benford, mostrando el avance del sitio web. Esta es la agenda de hoy. Vamos a tener primero una breve actualización del progreso, luego un cronograma actualizado para el lanzamiento del sitio y algunos puntos claves que tienen que recordar de esta presentación. El punto 4 es una demostración interactiva de las nuevas páginas HTML y también tendremos una sesión de preguntas cuando terminemos. Aquí vemos una reseña muy breve de las personas que han estado trabajando en esta actualización del sitio web. Está Steve y Laura, bajo el liderazgo de Chris. En el medio está Heidi, estoy yo. Y luego la fuerza de tarea, Alan, Olivier, Afni, Ale, en este equipo. Entonces, desde septiembre de este año, tuvimos 8 teleconferencias sobre el sitio web. Hemos elaborado algunos entregables claves basados en la carta orgánica del proyecto en ICANN 51. Se elaboró una guía de redacción y de estilo. Esos son los entregables principales que podrán chequear. En el espacio del grupo de trabajo de modificación del sitio web de At Large, ahí abajo está el vínculo. Ahí encontrarán toda la información. Esta es una imagen de la guía de estilo, que es el último entregable del proveedor. Vemos la paleta de colores, los tipos de letras, también cómo se estructurará el sitio web. Todo esto lo van a encontrar en la wiki. Laura, si quieres ahora tomar la palabra para hablar del cronograma. Habla Laura. Sí, gracias, Ariel. Yo soy Laura Benford. Muchas gracias. Les pido disculpas por no estar en Singapur en persona. Ariel dijo que esto es un esfuerzo conjunto de varias personas que trabajaron para aportar ideas al sitio web. Quería darles ahora una visión de cómo vemos el cronograma, que si bien puede cambiar, estuvimos hablando con Steve Allison y Ariel trabajando con el proveedor Column 5, que elaboraron la guía de estilo y los materiales. Vamos a seguir trabajando en esto. Digamos que lo más importante respecto del cronograma es que estamos empezando activamente a trabajar en la fase de desarrollo. Eso es lo que Ariel les dijo cuando dijo que íbamos a hacer una demostración. Entonces tendremos un trabajo que hacer en la fase de desarrollo. Les pido disculpas, mi computadora se está volviendo loca en este momento. Nuestra expectativa es llegar a lo que nosotros llamamos una versión beta, que es como un producto completo que permite feedback. Queremos llegar a un punto que tengamos un conjunto más completo del sitio web para hacer una visión preliminar en junio. Anticipamos un par de meses para esta tarea. Haremos un lanzamiento a finales de este año. Dependerá del feedback que recibamos y técnicamente de cómo diseñemos el sitio. Analizaremos entonces las opiniones formuladas y después pasaremos al lanzamiento. Esto es básicamente una descripción resumida de lo que es el cronograma. Antes de entrar en la demostración, quería contarles algunos de los principales puntos que pienso deben mencionarse en relación con este trabajo. En primer lugar, el sitio web se elaboró con la idea de que esta plataforma podría servir como modelo para que usen otros grupos. Vamos a tener dos grupos que van a trabajar de alguna forma en paralelo en la construcción del sitio web. Hay una plataforma subyacente que servirá como sistema de gestión de contenidos que nos permitirá compartir contenidos reutilizables entre los distintos sitios que tenemos. Sabemos que este es un aspecto importante. Entonces queremos estar seguros de no generar contenidos excesivos y que haya un balance equilibrado. Al comienzo vamos a destinar más tiempo a esto, lo cual será beneficioso para este grupo y para otros grupos a futuro. Vamos a desarrollar el sitio web de una manera muy abierta y transparente. Ariel dijo que el lanzamiento estará a través del vínculo que vemos aquí. Es un vínculo abierto que muestra todo el trabajo. Cualquiera puede entonces entrar y ver las distintas páginas en cualquier momento. También vamos a pedirles las opiniones de ustedes. Hasta ahora el feedback que hemos recibido es muy bueno. Habrá un espacio en el sitio web para entrar en feedback. También será posible enviarlo al espacio del grupo de tareas. Y por último, acabamos de terminar el trabajo de selección del proveedor, un proveedor que queríamos que cumpliera con los requisitos de accesibilidad de W3, de accesibilidad. Esos eran entonces los puntos principales a recordar. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, Ariel. Y aquí vamos a pasar al sitio web activo. Les voy a mostrar algunas páginas y después voy a ver si hay alguna pregunta. Habla Ariel. Laura, te interrumpo un segundo. Quería que quedara claro que en la demostración va a haber preguntas interactivas. Entonces, nosotros les vamos a pedir a ustedes, les vamos nosotros a hacer preguntas para recibir feedback. Tenemos, además, tiempo limitado. Laura, te devuelvo la palabra. Habla Laura. Gracias, Ariel. Ya que tenemos el sitio en la pantalla, la mitad inferior aparece recortada. Me parece que si lo bajamos un poquito vamos a verla toda. La página principal está dividida en tres áreas principales para el trabajo concreto que hace At Large. Arriba tenemos distintas opciones. Lo más importante aquí es la sección sobre asesoramiento de política, el asesoramiento que este grupo le proporciona a la comunidad ICANN. Entonces, la primera sección habla del asesoramiento de política. Tenemos una segunda banda que habla de las actividades regionales y difusión externa. Y la final habla de la construcción de capacidades con vínculos a materiales que pueden contribuir a la capacitación de las personas. Hay un calendario, sobre esto vamos a hablar después y ver cuáles son las ideas de ustedes. Arriba de todo, hay un gráfico de torta muy sencillo. Tenemos tres áreas de las tres cosas más importantes. Y le voy a pedir a Ariel que explique las distintas áreas después en detalle. Pero la idea básica es que en 2014 creo que hubo aquí 38 declaraciones de asesoramiento. Es un elemento cliqueable, dinámico. Se puede entrar en detalle a cada uno de estos temas y ver cuál es la declaración. Entonces, por ejemplo, Ariel. Si queremos ir al juez, ¿podrías hacer clic? Ahí nos lleva la página. Ahí. Si se vuelve a cliquear en la página del juez, se vuelve al gráfico de tortas. Además, a la derecha habla de asesoramiento de políticas y Estado. Hubo 4 declaraciones de recientes. Si por favor puedes hacer clic en el del grupo de trabajo intercomunitario, ahí podemos ver rápidamente la declaración de política, el estado, dónde está, dónde estuvo y un texto. Para ver la declaración completa hay un vínculo hacia esta. Volvamos a la página principal. Tengo poco tiempo. Así que hay algunas preguntas que les voy a formular para recibir feedback. Ya recibimos algunas ideas acerca de qué tenemos que tener en el casillero de Get Started, cómo comenzar. Ya recibimos algunas respuestas. Una de las preguntas sería, ¿qué serían las cosas más importantes para resaltar en la parte superior? Los temas más relevantes. Esta es la manera correcta de organizar en tres bandas de asesoramiento de político, de difusión y de construcción de capacidades. Entonces, Ariel y Alan, si por favor podemos abrir el debate a la sala para contestar estas preguntas, sería muy bueno recibir de ustedes el feedback. Gracias. Habla Ariel. Eduardo, por favor. Habla Eduardo. Dos preguntas o dos puntos. Uno, algo relacionado con los feeds de Facebook o Twitter, no veo nada. Y otra cosa, este tema del asesoramiento de política y el Estado, ¿es algo manual o es automático? ¿Cómo se manejó? Habla Ariel. Gracias, Eduardo. Es Ariel. Con respecto a los tweets, tenemos la idea de crear una banda específica en la página principal para que sea interactivo. Pero esa es una de las ideas. Mientras que está esta otra idea de simplemente tener el icono de Facebook y de Twitter. Si avanzamos en la página, están al pie de la página, pero lo podríamos colocar en otra parte. Eso para responder a tu primera pregunta. Y a tu segunda pregunta, si este va a ser un proceso manual, bueno, todavía no hemos definido del todo. Estamos considerando algún tipo de integración con la página de comentarios públicos, un espacio wiki para la política, como para que el personal que hace las actualizaciones lo haga una sola vez y no dos veces en dos lugares distintos. Habla Evan Lebeblech, presidente de Naralo. ¿Dónde voy a poder en el sitio web encontrar documentos de archivo sobre las actividades de At Large? Les doy un área específica donde yo personalmente intenté encontrar algo y no pude, me costó. Hay algo que se llama el programa de TLD de alta seguridad, un programa de hace 5 años. Gran parte del trabajo, lo que fuere, páginas, mails, yo no pude encontrar en ningún lugar en el sitio web de ICANN algo sobre esto. Estuve casi 2 horas tratando de encontrar ese rincón oscuro donde estaba este material. En At Large se destinó mucho tiempo y esfuerzo a esto. Es un tema necesario para la investigación de políticas corrientes actuales. Además, el programa de apoyo. Si alguien quiere saber qué At Large hizo con el programa de apoyo a los solicitantes, tampoco. ¿Cómo se pueden encontrar, por ejemplo, estos materiales en el sitio? Habla Ariel. Gracias, Evan. Arriba, en la barra de navegación superior, hay un área que se llama Our Work, nuestro trabajo. Esa se supone que es la página que mostrará las distintas categorías de trabajo de At Large. Y esto puede ser incorporado en esa subpágina y luego descargarse en la wiki. Y también tenemos una funcionalidad de búsqueda considerada, incorporada en este sitio web. Tenemos que asegurarnos de que la información se encuentre fácilmente. Y esto requiere el esfuerzo de la comunidad y nosotros trabajaremos en conjunto para mejorar la buscabilidad. Habla Evan. O sea, lo que estás diciendo es que Our Work será un portal a los archivos, básicamente. Habla Ariel. Esa es una de las alternativas, pero tenemos que definirlo en una fase ulterior. Es simplemente un trabajo inicial. Gracias. Habla Ariel. ¿Quieres hacer las próximas 2 preguntas? Habla Laura. Sí, por supuesto. La otra pregunta que tenemos, o una de las preguntas que mencionamos brevemente, es dónde y cómo deberíamos colocar los medios sociales, Facebook, Twitter. Tenemos feedback que nos dice que tiene que estar en un lugar primordial. Hay otros que no. Así que quería hablar al respecto. Y el otro tema es el calendario. ¿Cuán prominente tendríamos que hacer el calendario? Lo tenemos al pie de la página. Quizás lo podríamos poner como un banner o como un icono de acceso rápido arriba en el área de color púrpura de Get Started. Bueno, ¿algún comentario sobre los medios sociales? Habla Ariel. Voy a permitirle a Chris que conteste la pregunta de Evan primero. Habla Chris Gift. Evan, no sé si lo has intentado, pero la búsqueda en el sitio primario ICANN.org es bastante efectivo. Yo hice una búsqueda de ALAC alta seguridad y empecé a encontrar varias cosas. No sé si vas a encontrar ahí lo que estabas mencionando, pero después me lo puedes confirmar. Los datos de archivo, estoy de acuerdo, son sumamente importantes. Los datos archivados del ICANN son vitales y hacerlos más visibles también es una inquietud o una preocupación importante porque tenemos que mantener esa funcionalidad disponible.
Habla Ariel. Debido a que tenemos poco tiempo, yo sé que algunas personas que todavía quieren hacer preguntas, les pido disculpas porque no tenemos tiempo para responderlas ahora. Por favor, envíenme sus preguntas a mí o directamente a Laura. Y también estamos pensando en organizar un webinar sobre la actualización del sitio web después de Singapur. Y en ese momento sí vamos a tener tiempo de responder todas sus preguntas. Muchas gracias. Y si alguien quiere acercarse a mí después, también puede hacerlo aquí en Singapur. Gracias, Ariel. Habla Alan Greenberg. Hay una presentación para poner en pantalla ahora. Habla Alan Greenberg. Le voy a dar la palabra a Chris Grift. Y creo que Steve Allison todavía está aquí, está en la lista. Ah, estaba allí. ¿Y quién va a dirigir esto? Gracias, yo soy Ashon Rondon. Soy director de información del ICANN. Ya conozco a varios de ustedes, pero no todos. Estamos aquí por diversos motivos. El año pasado estuve en mi primera reunión de la ICANN aquí, en Singapur, y Olivier me invitó a dirigirme a la mesa de la ALAC. Y en ese momento hubo mucho interés en una serie de temas. Es un placer para mí informarles que hemos avanzado en algunos de esos temas y vamos a compartir con ustedes la información. La presentación que vamos a poner ahora en pantalla les va a mostrar más cosas de las que debatimos el año pasado y esto refleja un proceso que ya empezó el año pasado. Cuando consideramos a las partes interesadas en la ICANN, vemos que hay muchas unidades constitutivas diferentes que están interesadas en asegurarse de que nosotros les demos servicios de TI que puedan usar, que les resulten útiles. Y cuando empezamos a juntar todos esos requerimientos, una de las cosas que surgió rápidamente es que las necesidades eran similares y en algunos casos idénticas. y por lo tanto tenía sentido y era lógico que pensáramos en cómo desarrollar activos que se utilizaran a través de la TI que podrían ser utilizados una y otra vez sin tener que modificarlos totalmente o sin cambiar la apariencia, pero algo que estuviera en el medio para que esto pueda ser útil, no solamente a la unidad constitutiva que lo pidió, sino que también podría ampliarse y podría ser utilizado por más de una unidad constitutiva. Entonces, la presentación que vamos a ver ahora refleja las necesidades de ALAC más las necesidades expresadas por otras unidades constitutivas. Y a medida que avancemos, verán que son 8 o 9 diapositivas, observarán que hay zonas en las que estamos trabajando para ayudar a la comunidad de partes interesadas que seguramente también les podrían ser de utilidad a los miembros del ALAC. Y ahora le voy a dar la palabra a Chris, que nos va a dar la presentación utilizando las diapositivas, y esto nos tomará como máximo 10 minutos. Y después de eso, quisiera tener una sesión de preguntas y respuestas, como tuvimos la otra vez, para que haya diálogo. La idea es que cuanto más nos escuchemos entre nosotros, mejor nos vamos a entender. Habla Chris Kift, del personal de LECAN. Antes de empezar con las diapositivas, también quiero subrayar algo que no está en las diapositivas y Ashwin, Alan y Dom y otros hemos estado hablando de esto. Esto tiene que ver con la gestión de la información y el acceso a la información. Hemos escuchado desde hace cierto tiempo y seguimos escuchando esto hoy en día, lo siguen diciendo muchos de ustedes, que el acceso a la información es problemático. A través de ICANN.org es difícil encontrar la información y el contenido que buscan. Sigue siendo un problema para los recién llegados que tienen que ver con quién relacionarse y cómo relacionarse les cuesta. Y también, bueno, en todo el ecosistema tenemos wikis de las comunidades, muchos sitios web, tenemos ICANN.org. Hay toda una serie de sitios web, cada uno con sus datos que quizás estén ya estén desactualizados y tengan que ser guardados o archivados. Pero quiero decirles que este mensaje llega claramente. Estamos muy ocupándonos de esto. No lo voy a mencionar en esta presentación, pero nos vamos a ocupar de ese tema después de esta reunión. Después de esta reunión vamos a celebrar una reunión dirigida por Ashwin, donde vamos a decir a la comunidad lo que vamos a hacer a corto, mediano y largo plazo con respecto a todos estos temas. Y ahora vamos a ver la presentación. Por favor, bueno, hagan preguntas cuando quieran. No, mejor la dejamos para el final. Y ahora, bueno, si podemos ver la diapositiva, la wiki de la ICANN, la próxima página. Quiero decirles que Steve, que trabajó con ustedes antes con el sitio web de At Large, también entre muchas obligaciones ha sido designado para administrar el wiki de la comunidad. Antes no había nadie que se ocupara de esto y ahora tiene entonces una persona a la que le pueden pedir ayuda para avanzar con la wiki. Seguimos trabajando en el calendario de la comunidad. Está un poquito oculto en el sitio web, que queremos mejorar su visibilidad porque sabemos que es un recurso importante. Y también quiero decirles que estamos trabajando con la GNSO, que tiene algunos temas de gestión de los grupos de trabajo, problemas que quizás ustedes también tengan porque sé que ustedes utilizan mucho la wiki de la comunidad, pero les cuesta un poco administrar las diferentes tareas y algunas tareas que se pueden automatizar. Y la GNSO se está ocupando de esto. Ya hablé con el equipo de apoyo de políticas de la ALAC sobre este tema. Y bueno, sepan que están haciendo esto, que esto está pasando y quizás ustedes quieran participar o por lo menos enterarse de qué está sucediendo. Lo mismo pasa para la colaboración en cuanto a los documentos. La wiki de la comunidad le sirve a muchos, pero no a todos. Por ejemplo, alguien nos dijo a fines del año pasado, las ALS quieren saber si pueden trabajar mejor a través de la colaboración en documentos. Y también hablamos con otros grupos, pero a ustedes quizás les interesa saber qué está pasando en este área. Actualizaciones del sitio web. Todos saben que estamos trabajando con nuestro sitio web. Pronto vamos a tener un sitio web del GAG y también uno de la CCNCO. Lo vamos a tener el próximo ejercicio fiscal, este sitio web. Perdón por ir tan rápido. Y finalmente, quiero decirles que también estamos, hay un interés en la gestión de los miembros de las diferentes partes interesadas. Esto quizás les interese a sus organizaciones para ver cómo ustedes gestionan y administran a sus suborganizaciones. Estamos analizando algunos de los grupos de partes interesadas y unidades constitutivas que se acercan a la ICANN porque tienen problemas con sus funciones y tareas administrativas y quieren saber cómo se pueden automatizar estas funciones. Y quizás este sea un tema que también les interese a ustedes. O sea, estamos empezando a desarrollar un proceso. En general, estamos tratando de relacionarnos con la comunidad para ver cuál es una necesidad general y después estamos encontrando una idea constitutiva o AC o SO con los cuales desarrollar un piloto y después ampliarlo al resto de la comunidad para ver si les va sirviendo. Y esto fue mi resumen muy, muy breve y muy rápido. Gracias. Habla Alan Greenberg. ¿Hacemos las preguntas y respuestas ahora o qué otra cosa? Veo allí una tarjeta levantada. Creo que es de Glenn, pero no, no es de ahora. Y veo que Jimmy y Tijani han levantado sus tarjetas. Les doy la palabra en ese orden. Habla Jimmy. Tengo una pregunta sobre el tema de gestión de los miembros de los grupos de partes interesadas. ¿Cómo se hace eso hoy en día? ¿Hay alguna herramienta? Bueno, no sé cómo lo hacen hoy en día. Y como hay algunas herramientas que yo conozco y que yo utilizo para nuestras unidades constitutivas, bueno, quizás podría ayudarles aquí. Habla Chris Gift. Tengo entendido que todos utilizan planillas de cálculo de Excel y correo electrónico. Y si usted conoce alguna herramienta, por favor, comuníquese con Steve Allison y conmigo durante esta reunión o podemos ponernos en contacto después de la reunión. Habla Alan Greenberg. En ALAC nos especializamos en tener los datos en 5 lugares diferentes para asegurarnos de que nunca estén sincronizados. Habla Tijani Benjamá. Chris, acabas de describir lo que están haciendo, lo que ya hicieron. ¿Nos podrías dar información detallada en algún momento sobre algunos puntos? Si no, voy a hacer preguntas. Si nos vas a dar información detallada después, no hago la pregunta ahora. Habla Chris. Vamos a darles información detallada sobre muchos de estos puntos después de la reunión, porque algunas cosas recién las estamos sabiendo ahora durante esta reunión. Así que si tiene alguna pregunta, bueno, podemos verla ahora o después de la reunión. Habla Tijani Benjamin. Mi primera pregunta sería la gestión de las reuniones. En este módulo de gestión de reuniones, ¿hay una sala de reuniones, una meeting room? No. Bueno, la segunda pregunta, el calendario, es el calendario Google, vamos a tener un nuevo calendario para la comunidad. Habla Chris Grift. Ya está en el sitio web hoy en día, cuando van a la página de inicio, la homepage. Bueno, lo vamos a mejorar, ya está ahí hoy en día, a través de los vínculos rápidos que están a la derecha. Ven un calendario de ICANN y también los eventos regionales. Son dos elementos, queremos combinarlos un poco más para que sean más útiles. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Olivier. Habla Olivier. Con respecto al tema de la gestión de los miembros, ¿qué pasó con myICANN.org? Habla Chris Gift. MyICANN, mi ICANN, bueno, siempre fue sumando información, iba agregando información. Se suponía que eso iba a ser temporario hasta que tuviéramos el nuevo sitio web y después íbamos a migrar toda la funcionalidad de My Icon al nuevo sitio web y tenerlo allí. Y después ir ampliando los perfiles dentro de icon.org. Para ser honestos, no nos alcanzó el tiempo ni los recursos. Y cuando cerramos en nuestro sitio web, y desde entonces la prioridad, esto sigue bajando el nivel de prioridad, así que todavía no nos estamos ocupando de esto. Perdón, esa es la realidad por el momento. Habla Alan Greenberg. La gestión de los miembros no son los miembros de la ICANN, sino los miembros de un grupo de partes interesadas o una unidad constitutiva o algún subgrupo dentro de la ICANN que actualmente cada grupo maneja sus propios miembros integrantes, pero en general se ha pedido que haya una herramienta general dentro de la ICANN para manejar siempre los miembros, para que no haya que reinventar la rueda cada vez. Podemos utilizarlo, por ejemplo, para que las ALS manejen o gestionen sus propios miembros. Y bueno, ¿en qué medida se va a especializar esta herramienta? Todavía no lo sabemos, pero se utiliza, en realidad, la idea es utilizarlo para manejar los subgrupos dentro de la ICANN. Habla Olivier. Gracias por esto. Como yo en el pasado trabajé en proyectos de integración, darle a las personas herramientas para que creen sus propias bases de datos y después permitirles agregar y sacar datos sin tener una forma centralizada de hacer un seguimiento de la información, esto lleva al caos. Bueno, quizás yo tenga una opinión un poco sesgada. Habla Chris Giff. Habla Alan Greenberg. En algunos casos no son bases de datos de miembros, no es información que se va a publicar. Cada organización tiene su lista para sus propios usos. Varios de los grupos de partes interesadas de GNSO cobran cuotas a sus miembros. Ser miembro implica varias cosas. Entonces, a la GNSO les ayuda a administrar esto, especialmente para la GNSO que no tienen tantos fondos como los registros. Básicamente, sería para reducir el trabajo de los voluntarios en lo que hace a manejar la lista de socios o miembros de diferentes grupos. Habla Olivier. Gracias, Alan. Yo sé que estamos en el primer paso. Yo diría que esto sería un primer paso. Un sistema integrado es un sistema de cada grupo de partes interesadas, ASEO. SEO tiene la información que quiere, que necesita, pero la base de datos que está en el fondo, que soporta todo esto, es la misma, tiene todos los datos. Hoy en día yo recibo una enorme cantidad de correos electrónicos de la ICANN porque no hay posibilidad de elegir específicamente a qué grupo de partes interesadas se dirige una lista. Y también tenemos un problema con respecto a las personas que cambian su dirección de correo electrónico, por ejemplo. Continuamente hay personas que cambian su dirección de correo electrónico, el email rebota y hay que modificar su dirección en forma manual. Y eso lo hacemos lista por lista. Y a veces una persona participa en varias listas y es un dolor de cabeza. Alan Greenberg. En algunos casos, el grupo quizás no quiera participar de una base de datos integral y completa porque quieren mantenerse en forma anónima. No digo que esto sea siempre así, pero es posible. Y ¿alguien más tiene algún comentario? No veo que nadie esté llevando el tiempo. Habla un orador que no se identifica. Chris y yo estamos trabajando para integrar el back-end. Por supuesto, también sabemos qué información que le interesa más a las personas, pero yendo a lo que dijo Alan, no todo el mundo quiere una base de datos pública que integre todos los datos. Digamos que quizás quieren algunos elementos de una base de datos común e integrada, pero en la mayoría de los casos, cada uno quiere su propia base de datos de sus miembros y que no quieren saber nada más de nadie. Así que estamos tratando de equilibrar estos dos requerimientos. Habló Ashwin Rangan.
No,
Alan, habla Alan Greenberg. Por ahora les decimos, hagan todo solos. La ICANN no participa. Si ustedes son voluntarios, se ofrecieron como voluntarios para hacer esto. Ahora están pidiéndonos ayuda. Evan. Habla Evan Leibovich. No sé si esto es útil, pero nosotros tuvimos este problema en un capítulo de la ISOC, donde buscamos herramientas online para manejar o gestionar a los miembros. Hay un sistema CRM muy efectivo dirigido a organizaciones sin fines de lucro cuyo objetivo es hacer un seguimiento de los miembros y de los socios, que tiene mucha flexibilidad. Es una herramienta muy buena. Puede hacer todo. Puede manejar y gestionar los socios, aceptar pagos, incluso organizar eventos. Se llama CBCRM y lo hemos estado utilizando y hemos estado trabajando con otros capítulos de la ISOC, Internet Society. Es una herramienta muy buena para esto. Y el concepto de aplicar técnicas de CRM a grupos voluntarios es fascinante. Y nosotros ya lo hicimos. Si les podemos ayudar, Glenn y John, nos costó mucho aprender a usar este software. Así que si podemos aprovechar el valor de lo que ya aprendimos, mucho mejor. Habla Chris Grift. Antes de que me salten al cuello, bueno, sí, tenemos mucho interés en hablar con ustedes. Conocemos muy bien CBCRM. Lo utilizamos en el pasado. Sin embargo, lo que ustedes aprendieron en su capítulo de ISOC va a ser muy valioso para nosotros. Así que tengo mucho interés en hablar con usted después de la reunión y aprender lo que usted aprendió. Ashwin, habla Ashwin. Especialmente las cosas que no funcionaron bien. Queremos saber cuáles son los problemas. ¿Cuál es la mejor forma de usar el sistema? Gracias.
Habla Alan. Como ex gerente de sistemas, digo que cuando hay un requerimiento de la dirección, no necesariamente significa que vamos a tener que desarrollar el propio. Jimmy, hablando de CBCRM, quería hacer un comentario de que lo conozco. Habla Alan. ¿Alguien más? Vamos a terminar temprano. Si nadie más tiene cosas que comentar. Olivier. Habla Olivier. ¿Tenemos más tiempo? Habla Alan. Tenemos 2 minutos si quieres usarlos. Pero Tijani, no te olvides, está después. Habla Olivier. ¿Va a ser compatible con IPv6? Es breve la pregunta. Habla Alan. Fuera del alcance. Tijani. Habla Tijani. Gracias. Chris y Ashwin. Los módulos que acaban de presentar, ¿los terminaron? ¿Están listos para ser usados? Habla Steve. Habla Ashwin. Algunos están cerrados, otros ni siquiera han sido comenzados. El módulo, por ejemplo, de gestión de las partes interesadas. Estamos en las etapas iniciales para tratar de entender qué es lo que quieren los distintos grupos. Lo que yo estoy abogando o estamos tratando de trabajar más es que cuando recibimos un requerimiento de una unidad constitutiva, diseminamos el hecho de que hay una necesidad expresada para saber quién tiene la misma, como para que cuando brindemos un producto sea un producto más rico, que sirva a todas las unidades constitutivas. El año pasado dijimos que todos los pedidos de todas las unidades constitutivas eran tratadas como requerimientos singulares. En ese sentido, juntamos muchos sistemas dispares y ese no es el camino a seguir. Habla Ashwin, habla Tijani. La última pregunta, Alan. ¿Qué pasa con la gestión de la información? Ayer hablamos un largo tiempo sobre la dificultad de encontrar información, etcétera. Yo sé que ustedes están trabajando en esto, pero ¿en qué estado está el trabajo? Habla Ashwin, gracias por la pregunta. La administración de la información. Hicimos primero un proceso para tratar de cristalizar qué era lo que queríamos decir. Si recordamos, hace 3 o 4 semanas hablábamos de gestión del conocimiento y es solo hace poco que empezamos a hablar de gestión de la información. Y una de las cosas que lamentablemente significa gestión del conocimiento es entre una a muchísimas personas. Dentro de la especificidad de nuestras unidades constitutivas, Para ellas, gestión de la información significa buscar y encontrar documentos en el sitio web de la ECAN. No es solo gestión de la información generalizada. Hay dos espacios distintos aquí que tenemos que considerar. Uno son los documentos que nosotros producimos para beneficio de las partes interesadas y el otro son los documentos cuyos autores son las mismas partes interesadas. Ambas tienen que encontrar un camino hacia nuestro sitio. Llegamos a un acuerdo inicial acerca de cómo vamos a estructurar e identificar estos documentos. Y nosotros podemos ayudar en la organización, pero si los métodos de tagging, de rotulado, no son los mismos como para encontrarlos, no los vamos a encontrar. Entonces tuvimos que llegar a ese acuerdo de consenso. Y ese es el proceso que tenemos que manejar en forma ascendente, porque tiene que ser expresado a través de todas las unidades constitutivas. Ese es el siguiente paso. Habla Alan, Tijani, te doy la palabra en un segundo antes, pero antes quiero decir que no es una capacidad de búsqueda. Para que sea útil tenemos que encontrar la información que existe, pero hay una gran parte de nuestra comunidad para quien la información no resulta adecuada. Entonces, estamos buscando, no sé, resúmenes en inglés, y esto lo digo entre comillas porque puede ser resúmenes en francés, en chino, en español. Necesitamos información accesible, y accesible significa tener más que la URL. Significa transformar la información en formas utilizables. Y sin duda, esta no es una función del área de sistemas, pero la capacidad de búsqueda que ustedes vayan a desarrollar y la estructura jerárquica o la que vayan a construir va a tener que permitirlo esto. Si tenemos algo sobre servicios de representación y proxy, si alguien hace una búsqueda sobre esto, necesita un resumen accesible, además de la posibilidad de ir al documento completo y real. O sea, son muchas las cosas que están asociadas, que no todas les corresponden a lo que es IT. Habla Tijani. Gracias, Allen. Esto lo hace más difícil para ellos, porque su trabajo y nuestro trabajo está unido. Bueno, lo que yo quería decir es que lo que nosotros estamos procurando es una manera, una estrategia para alojar y encontrar información, no solo en el sitio web, sino en todos los lugares donde se la puede encontrar la información. Esto es algo que tenemos que comenzar. Ya tendríamos que tener definida esta estrategia, cuál es las reglas de almacenamiento de la información, como para que cualquiera. Si es una grilla de reglas, estas reglas facilitarían la resolución. Habla Alan. Gracias, Tijani. Una de las palabras que yo uso mucho es disciplina. En la reunión de temas de alto interés, que creo que fue ayer, pero a mí me parece que fue hace mucho tiempo, yo dije algo radical en la terminología de la ICANN. Necesitamos una instrucción de arriba hacia abajo para asegurarnos de que se cumplan las reglas. Entiendo. No, quizás la comunidad puede involucrarse en determinar cuáles son estas reglas, pero después, para el personal, por lo menos necesitamos un abordaje descendente. Un par de cosas. En primer lugar, Chris me dijo hace un par de días que la ICANN está haciendo algo que es bastante interesante. Están contratando un bibliotecario. No es alguien que va a archivar libros en la Casa Central, sino es alguien que va a hacer gestión de la información. Es una de las mejores cosas que he escuchado desde hace tiempo. Pero es a largo plazo. En este momento está todo muy revuelto y no lo va a arreglar alguien que redacte una orden ejecutiva, que cierre los ojos, chasquee los dedos y todo está resuelto. Chris me cuenta que ha sido reasignado y para él esto ahora es una de las primeras prioridades. Esperemos que funcione. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces, gracias a todos.
Can we pull up?
Habla Alan. Heidi. Hay un mail que yo envié. A ver, te digo cuándo. El 4 de febrero, el asunto es discusión de los criterios y las expectativas de las ALS. ¿La podemos mostrar? Esta es una sesión de brainstorming. Es la primera parte de lo que espero sea no una discusión de largo plazo, porque me gustaría terminarla dentro de unos poquitos meses, pero sí de acerca qué vamos a hacer, si es que vamos a hacer algo, porque no hay conclusiones en este momento, para modificar, para renovar los criterios de las ALS y establecer algunas expectativas acerca de lo que nosotros esperamos de las ALS. Hay un mail que enviamos, que estamos a punto de mostrarlo, con algunas ideas aleatorias. Nada se ha decidido. A lo mejor podemos pensar entre todos y reflexionar y arribar a conclusiones interesantes. Una de las inquietudes planteadas varias veces es que está bien establecer criterios para las nuevas ALS, pero ¿qué hacemos con las 180 y pico que ya tenemos? ¿Tenemos la capacidad de retroactivamente decirles, miren, aquí tenemos reglas nuevas que ustedes tienen que cumplir? Y la respuesta es que sí, que creo que tenemos esa capacidad. El estatuto, de manera explícita, el estatuto es bastante silencioso respecto de lo que las ALS tienen que hacer, más allá que respaldar el trabajo de las RALOS. Entonces, en la medida que las RALOS adopten esto de lo que estamos hablando, de lo que surja de lo que estamos hablando, y presumiblemente, si estamos de acuerdo, las RALOS lo van a hacer, ahí tendremos una línea directa para después decir, estas son las expectativas para las ALS, esto es lo que nosotros queremos de una ALS, y eso tendría que ser una buena base. Hay que trabajar los detalles, pero hasta que sepamos de qué estamos hablando, no podemos encarar los detalles. En ese sentido, voy a abrir ahora el debate. ¿Podemos leerlo? ¿El mail? Bueno, este es el mail que envié hace poco antes de esta reunión. Espero que lo hayan leído. Yo no lo quiero leer. Okay, voy a tratar de resumirlo mientras vamos hablando. Estas son cuestiones, no necesariamente problemas, sino cosas que han surgido varias veces. Pensamos que tenemos un número adecuado de ALS, que en algunos casos pueden existir solo en papel o pueden haber presentado una solicitud en alguna ocasión, pero que en muchos casos son solo una persona. Esa única persona en muchos casos puede ser un contribuyente valioso. Entonces tenemos que pensar qué es lo que queremos de una ALS, cómo interactúa la ALS con los miembros individuales y cómo nos aseguramos de que tenemos ALS que son entidades contribuyentes y vibrantes en la organización. Gran parte de esto es relaciones públicas. Tenemos 128 ALS o 180 ALS, no sé cuál es el número actual. En general, podemos decir que una ALS son 50 personas. Por lo tanto, tenemos 10.000 personas en el campo. Sabemos que algunas ALS tienen miles de personas, algunas muy activas. En otras, son cero personas activas. Es alguien que vota cuando nosotros decimos que hay que votar, pero no contribuye de ninguna otra manera. Tenemos entonces que decidir qué es lo que queremos, cómo reconocemos qué es una buena ALS. Tuvimos varios casos recientemente de solicitudes de ALS donde, o bien, la región no podía decidir si era buena o no, o en un caso muy reciente tuvimos una región que dijo que no. Nosotros estamos en una posición muy difícil de cuantificar este no, esta negativa. Entonces tenemos que producir reglas formales. Una de las medidas que defina la propiedad de nuestro trabajo es explicar por qué decimos que no. Porque esto funcionaría con un niño de 2 años y no sé cuán bien. Pero estamos trabajando en otro nivel. Y una vez que ya hemos reconocido una ALS, ¿qué queremos de la ALS? ¿Queremos que por lo menos tenga un sitio web que haga un vínculo con lo que es ALAC o At Large? ¿Queremos enviar mensajes mensuales a todas las ALS y esperar que ellas los reenvíen a sus miembros? Esas son cosas que mencionamos ya hace 8 años. Nunca pusimos las reglas por escrito, pero ya las hablamos hace mucho tiempo. En este momento no estamos enviando mensajes interesantes y consensos, y si lo hacemos, no les requerimos que las reenvíen. Ese tipo de cosas. Voy a dejar aquí de hablar. Veo que Tijani pide la palabra. Aziz. De este lado soy ciego. Lo veo a Tijani, a Banda, Aziz, Satish. Tijani. Habla Tijani. Gracias, Alan. Como bien dijiste, esta conversación no va a terminar hoy. Es un debate extenso. Creo que hoy nuestro deber es reparar la declaración de misión. Debemos acordar sobre esto y decidir formar un grupo para que trabaje en esto, hacer su carta orgánica, ponerle un plazo para hacer un entregable. Porque, como decías, todos los puntos que planteaste plantean problemas y puntos de vista distintos. Creo que tenemos que discutir en profundidad a nivel de grupo de trabajo y en ese sentido ver cuál es el producto. Gracias. Habla Alan. Una pregunta, Tijani, para vos. Hubo varios grupos de trabajo. En este caso surgió la idea de que el grupo en su totalidad maneje este tema. ¿Estás proponiendo que se haga un subgrupo de trabajo? Estoy haciendo una pregunta. Habla Tijani. Sí, un subgrupo con todas las regiones representadas. Habla Alan. Gracias. En la lista tengo a Banda, Aziz, Satish, Evan. ¿Me falta alguien? Eduardo. Habla Banda. Algunos comentarios. Yo creo que realmente necesitamos transmitir un mensaje a la ALS acerca de lo que nosotros esperamos de ella. La mayoría de las ALS, más allá de su tamaño, en su mayor parte no saben qué es lo que se espera de ella en realidad, qué es lo que tendría que hacer. Incluso a mí me resulta difícil explicar, a mí misma con tantos años en este campo, me resulta difícil explicar a los nuevos qué es lo que la ECAN espera de ellas. ¿Qué es? ¿Diseminar la palabra? ¿Cumplir con la misión que tienen? O sea, no hay un mensaje claro para ellas. Y eso es algo que tenemos que analizar. Un segundo comentario. Estoy de acuerdo con Tijani en que necesitamos 5 personas que se sienten, analicen en profundidad y nos traigan algún tipo de propuesta y una justificación sustancial. Habla Alan. Gracias, Banda. Con respecto a tu primer comentario, es cierto, no sabemos qué es, porque de hecho nunca lo hemos hablado. Esta es la discusión. Cuando la terminemos, ahí les vamos a poder decir. Aziz. Habla Aziz. Tenemos intérpretes, así que voy a hablar en francés. Quiero decir que estamos trabajando con los mismos criterios desde que comenzamos este trabajo en 2003. Yo estuve allí para la certificación y descertificación. Y la forma en que nosotros certificamos a una ALS es la misma forma y no cambió. Al comienzo funcionaba muy bien porque las ALS que teníamos en ALA, que eran verdaderos representantes de la comunidad ICANN, creo que hoy necesitamos cambiar esta manera de trabajar. Estoy hablando de mi región. Tenemos algunas dificultades para decidir, porque todos saben cómo construir una página web, cómo diseñar un sitio web. Yo puedo decir, tengo un sitio web, soy una ALS con 1,000 personas, y nadie puede comprobar si es verdad. Entonces, es el momento. Hoy día, estoy de acuerdo con Tijani, es momento de reflexionar en una nueva manera. Incluso de la diligencia debida se hizo muy rápidamente. Todos dijeron, ok, pueden entrar, te puede ser una ALS. Es muy fácil ser una ALS. Cualquiera puede venir y decir, soy una ALS, y nunca sabemos si es una persona y si esta persona realmente existe. Quería también hablar acerca de lo que dijo Wanda, lo que estamos esperando de esta ALS. Tenemos que decirles qué es lo que esperamos de la ALS, cómo la vemos y qué es lo que estamos esperando de ellas. Algunas personas las vemos solo en las votaciones y esto no es normal. Tienen que participar de las decisiones que se toman en las regiones, pero no participan en las conferencias o en las actividades. Yo soy presidente de las reuniones mensuales y siempre le pido a los miembros que nos cuenten acerca de las actividades locales y nadie habla con el personal. Organizamos una página web. Voy a hablar un poquito más, por favor.
Tijani me está pidiendo que termine aquí. Termine. Habla Alan Greenberg. Creo que todos estamos de acuerdo en que tenemos que corregir las cosas. El proceso actual no funciona bien, no es suficiente, y esto incluye la diligencia debida, incluye lo que pedimos en el formulario de solicitud, incluye las verificaciones, incluye decirles a las ALS lo que tienen que hacer. Creo que todos estamos de acuerdo en esto. ¿Hay alguien que está en desacuerdo con lo que acabo de decir? Creo que nadie. Entonces, en este momento, quise utilizar esta tormenta de ideas para tratar de identificar qué es lo que estamos buscando. Estamos todos convencidos de que hay un problema. Pero la pregunta es, ¿qué buscamos? Aziz tiene razón. Cualquiera puede tener un sitio web y decir, tengo 1,000 integrantes. Ahora, bueno, ¿queremos verificar esto? ¿Queremos pedir referencias en el país o lo que fuera? Hay muchos métodos que podemos utilizar. La pregunta o lo que les estoy diciendo es, bueno, tratemos de elaborar ideas de manera que cuando demos la carta orgánica a este grupo de trabajo, le demos un punto de partida para empezar a trabajar. Antes de empezar a mandar a algunas personas para que traigan a toda la comunidad y empecemos a hablar de esto y establecer los límites, creo que debemos establecer esos límites nosotros. Y eso es lo que espero que surja de esta reunión. Ahora tenemos a Satish. Habla Satish. Gracias, Alan. Creo que todo lo que se mencionó es muy válido y el debate es fundamental. Yo vengo de una ALS muy grande, con más de 100,000 miembros, pero vemos los mismos problemas. Entonces, el tamaño probablemente no sea muy relevante y quizás habría que sacarlo del debate. El problema que nosotros enfrentamos es que la ALS fue creada para un objetivo un poco diferente. Fue creada hace 50 años y se ocupaba de la informática, no tanto de Internet ni de la gobernanza de Internet. El hecho de que algunos de nosotros que estamos muy interesados en la gobernanza de Internet no pudo cambiar la dirección de nuestra organización. Así que tenemos límites estrictos. El presidente de la ALS es presidente durante un año y en este momento yo no formo parte de la organización, de hecho, de esa ALS, ni siquiera soy su principal representante aquí en Apralo. Ayer hice una solicitud para que se creara una nueva organización, un capítulo de la ISOC, y esto lo hablamos con el equipo de líderes durante bastante tiempo. Digamos, ¿cómo superar este problema de que hay una organización que tiene una orientación un poco diferente y que quizás no esté interesado fundamentalmente en la gobernanza de Internet? Y entonces, bueno, hay que ver qué le interesa a cada organización. Ese es mi análisis de lo que pasa, por lo menos en mi caso. Ahora, ¿cómo resolvemos esto? Debemos tener diversidad cuando se toman decisiones. No podemos tener organizaciones que, por ejemplo, solo sean capítulos de la Internet Society. No debería ser así, porque necesitamos diversidad de organizaciones también. Por lo tanto, tenemos que ver cómo podemos hacer no solamente una debida diligencia al principio, perdón, una diligencia debida al principio, sino cómo podemos ver de seguir evaluando a las organizaciones y ver cómo les podemos ayudar. Y de acá tengo tres puntos. Uno, cómo hacer un due diligence para estimular a las personas que tienen un interés diferente a la organización. El segundo es, debemos mejorar la presencia de la ICANN a nivel local. Y número tres, tenemos que dar ejemplos directos de actividades que se pueden hacer a nivel local sin esperar que ellos piensen en estas actividades. Habla Alan, muchas gracias a ti. Yo hice un comentario sobre algo que dijiste. Dijiste los números no son tan importantes. Son muy importantes cuando son 0 o 1 los números. Aquí tengo a la lista a Evan, Eduardo, Olivier y a otros. Espero no haberme olvidado de nadie. Perdón, Judith, pensé que había escrito tu nombre. ¿Hay comentarios fuera de micrófono? Habla Alan Greenberg. Aparentemente tengo un problema del lado izquierdo. Le voy a dar la palabra a Olivier. Habla Alan. Habla Alan. Wolf, te mencioné. Estoy por darme por vencido. Evan. Habla Evan. Lo que tengo no es una pregunta. Yo soy una de las personas que realmente quiere advertir con que tenemos que tener cuidado en cuanto a exagerarlo. Yo y otras personas que conozco en Arralo hemos tratado de tomar la posición de ser muy conservadores en cuanto a lo que aceptamos y lo que rechazamos. Entonces, si hay una LS y hay una organización y pasa el proceso de due diligence y resulta que la LS tiene solo una persona a la que le interesa participar, esto quizás signifique que esa persona tiene sus ojos y sus oídos participando en la ICANN y en At Large buscando algo que puede interesarles a otras personas y quizás solamente algo les interese cada dos años. Por definición somos At Large, no somos el sospechoso de siempre. Los que participan en la campo son organizaciones de consumidores. En mi caso, es una organización que se ocupa del código abierto. Y también pueden ser otras organizaciones que no necesariamente tengan una relación uno a uno con todos los intereses de la ICANN. Y esto significa que quizás se acerquen y solo les interesa una cosa. y cuando ese tema surja van a estar muy interesados y quizás también signifique que durante 18 meses permanezcan en un estado de letargo mientras las cosas siguen pasando. Eso no significa que hay que tratarlos mal. Hay que estar seguro de que permanezcan despiertos, de que estén escuchando. En última instancia, Narralo le quitó la certificación a ALS porque simplemente no la pudimos contactar, pero fue un solo caso. Simplemente quiero asegurarme de que este grupo número uno no reaccione en exceso con respecto a esto. El número uno se preocupe más por la zanahoria de la difusión interna que el castigo de, bueno, no dejar entrar a alguien o el sacarlo de la organización. Mi sugerencia es que tratemos de concentrarnos en ocuparnos de las personas que participan en lugar de amenazar con echar a los que no participan, a menos que no nos den ningún tipo de respuesta. Habla Alan Greenberg. No hablamos mucho de esto, pero no estamos echando a nadie. Simplemente estamos hablando de decirles a las ALS lo que esperamos de ellas. Y como todavía no tenemos las reglas, ni siquiera hablamos sobre el tema. Así que creo que es un poco prematuro presumir cuáles son nuestras motivaciones. Judith. Habla Judith Hellstein. Yo también soy una pequeña LS y creo que debemos preocuparnos más por la calidad de la participación que por el tamaño de una LS. Debemos preocuparnos por lograr que las personas participen, por hacerlas participar, cuáles son los temas que les interesan. Y si las personas sienten que las dejamos de lado, no está bien. Nosotros empezamos siendo una ISOC y después, bueno, nos convertimos en una LS independiente. Somos una LS pequeña, pero somos personas que participamos en el tema de medios sociales, redes sociales, responsabilidad, temas de tecnología. Pero puede haber otras LS que sean pequeñas, que quizás no tengan un sitio web, pero que representan a un grupo de personas que realmente se interesan por los temas de la ICANN y sienten mucho entusiasmo por esto. Habla Alan, gracias. Cheryl toma la palabra. Habla Cheryl, les pido disculpas por haberme adelantado a otras personas que querían tomar las palabras. Yo creo que un análisis adecuado de las actividades del grupo es muy importante y esto también esto se correlaciona con el trabajo del grupo de métricas. Hay una muy buena relación aquí, así que les digo que tengan cuidado cuando establezcan una carta orgánica. Háganlo con cuidado, viendo lo que ya hizo el grupo de métricas, especialmente en relación con las ALS. Yo creo que el abordaje de ir con cuidado es importante en los próximos pasos, pero ahora tenemos que establecer claramente e informar cuáles son nuestras expectativas. Hay que comunicarlas, hay que dar apoyo, debemos dar capacitación y esto, y esto, y esto. Gracias. Habla Alan, gracias. Cheryl, Eduardo. Habla Eduardo Díaz. Gracias, señor presidente. Voy a hacer algunos comentarios sobre esto, sobre dónde veo a LAC dentro de la CAM. Bueno, nosotros representamos los intereses de los usuarios finales y no importa si somos una organización grande o no. Si somos una organización y solo una o dos personas de esa organización están interesados en nuestro trabajo, bueno, eso es lo que es importante, porque tenga la certeza de que en mi organización podemos tener 1,000 personas y quizás solo haya uno o dos interesados en este tema. Pero si yo encuentro que estamos hablando de algo que es clave para las cosas que están pasando en Puerto Rico en este caso, tengan la certeza de que le vamos a informar esto a la comunidad de Internet de todo Puerto Rico, no solo de mi organización. Entonces, digamos, es importante todo lo que hablamos. Debemos establecer realmente nuestras expectativas, qué es lo que tenemos que hacer si somos una LS que queremos participar. Muchas gracias. Habla Alan Greenberg. Gracias, Eduardo. Alberto, te doy la palabra.
En un sistema bottom-up, y creo que Alberto Soto, porque no se escuchó antes, estamos en un sistema bottom-up y creo que quizá las RALO seamos los que en principio que vamos a empezar a colaborar como con una solución. En la RAL tuvimos muy serios problemas de participación. Hemos trabajado mucho sobre las ALS. No nos preocupa el número, como dijimos, como dijo tanta gente, sí la participación. Hemos logrado pasar de reuniones mensuales de 7, 8, 9 miembros a 20 y algo sobre 45. Es decir, hemos elevado el porcentaje de participación. Pero hemos avisado también, hemos ido avisando que vamos a aplicar métricas. Coincido totalmente con Cheryl. Entonces, con esas métricas no vamos a echar a nadie, pero sí vamos a tratar de aumentar la participación y que realmente se descertifiquen aquellas que nunca, pero nunca participan, como casos que tenemos. No, ni siquiera llegan a votar. Entonces, quizás nosotros, las RALO, seamos quienes vayamos a tapar algunos agujeros que están dentro de lo que mencionó Alan. Y además, creo que vamos a que necesitamos, sí, algunas directivas. Por ejemplo, nosotros estamos no exigiendo, pero diciéndole a las nuevas ALS, las que estamos incorporando, que queremos que tengan un estatuto, aunque no sea aprobado legalmente en su país. ¿Por qué? Porque ese estatuto está diciendo que tienen tantos miembros, no nos interesa si dicen la verdad o no. Sí nos interesan los propósitos y los objetivos que están dentro de ese estatuto, porque después es una forma para nosotros decirles, ustedes no están cumpliendo con esta parte del estatuto que tiene estricta relación con nuestra función. Gracias.
Thank you, Alberto.
Habla Alan Greenberg, gracias. Alberto, Olivier. Habla Olivier, gracias Alan. Tres cosas, número uno, la debida diligencia hecha por una empresa certificada, número dos, referencias. Habla Maureen. Es bueno que estemos hablando de esto, porque en la reunión de APRALO hablamos de esto, de las ALS, y analizamos las métricas, hablamos de las métricas desde el punto de vista de nuestras expectativas con respecto a las ALS. Primero, hablando de los criterios para presentar una solicitud para ser una ALS, primero debemos saber qué saben las ALS sobre el CAN antes de querer participar, y una vez que son aceptadas, se van a dar cuenta que hay expectativas dentro de las reglas de procedimiento de las diferentes RALOS. Y por un lado tenemos otro, esto. Por otro lado, creo que debemos tomar nota de, como dijo Olive, del formulario, debemos dar apoyo a las RALOS, sistemas de comunicación. Y después podemos hablar de las métricas. Gracias. Quiero hablar a un orador que no se identifica. Quiero aclarar esto. Estamos hablando de esto ahora y no en el grupo de métricas, porque estamos hablando no de medir cosas. Esto sí, va a haber que hacerlo en última instancia, medir. Pero ahora estamos hablando de qué significa at large. Habla Alan Greenberg. Y es por eso que empezamos a hablar de este tema en el grupo en su totalidad. Y Tijani tiene razón. Quizás para seguir trabajando necesitemos trabajar en un grupo más pequeño para después abrirlo al grupo amplio, pero estamos hablando de la naturaleza de at large, y eso no es la responsabilidad de un pequeño grupo ni de cada RALO. Las RALOS pueden modificar o aumentar o ampliar esto, pero estamos hablando de qué somos. Fuimos creados por estatutos en 2003. En 2007 agregamos palabras, una redacción, ya estamos viendo lo que escribimos, ya tenemos varios años de experiencia, y sería muy arrogante de nuestra parte creer que siempre tomamos las decisiones correctas y que no necesitamos ningún cambio. Podría ser, pero el nivel de insatisfacción que vemos explica que quizás no sea así la cosa. Así que ahora tenemos que ver cómo seguimos de aquí en más. Entonces, en última instancia, esto tendrá consecuencias para las RALOS y para otros grupos que toman decisiones. Pero hoy por hoy estamos diciendo qué significa at large? Cuando alguien se acerca a nosotros y nos dice, ¿qué es at large? Debemos poder darles una respuesta. Y además va a haber una revisión de at large muy cerca. Y sí, cuando venga el examinador la primera vez y nos pregunte, tenemos que tener una respuesta pensada. Le doy la palabra a Wolf. Habla Wolf, Ludwig. Gracias, Alan. Como dije antes, creo que el tamaño de una LS solo puede ser uno de los diversos criterios, pero estoy convencido de que no significa demasiado. Porque en mi experiencia, los grupos pequeños a veces pueden ser mucho más proactivos que las organizaciones más grandes. Yo he visto capítulos de la ISOC que tenían muchísimos integrantes, pero que no participan muchos. Así que no creo que el tamaño, no creo en el tamaño. Yo creo que en un entorno de voluntarios es muy difícil trabajar con métricas. Yo tiendo a estar de acuerdo en que necesitamos algunos criterios mínimos de participación, pero yo creo que los líderes de las RALOS deben tener un papel importante, deben observar y son seguimiento de todos los integrantes y a través de sus observaciones. Bueno, por ejemplo, yo conozco a todos nuestros miembros o integrantes. Yo sé quién está activo, quién no, y a veces incluso sé por qué no están activos. No están activadas las ALS. Esta es la función de los líderes de las RALOS, estar en contacto con sus miembros integrantes y después decidir a nivel regional y explicarle a at large por qué a veces hay más participación que otras. No olvidemos que estamos trabajando con voluntarios y no podemos obligar a los voluntarios. Hay que alentarlos, incentivarlos. Y cuando empezamos a controlarlos, tenemos un problema. Gracias. Habla Alan Grimmer. Gracias, Wolf. Holly. Habla Holly Reich. Tengo una serie de ejemplos o preguntas. Dos organizaciones, una que yo represento y otra en la que participo, además de ISOC de la Unión Europea. También trabajo con un grupo de consumidores que trabaja en mucho material local. Está cada vez más interesado en Internet y yo soy la única persona de ese grupo que conoce la Internet. O sea, mi función es volver al grupo, explicarles, recibir sus comentarios y venir aquí. El otro grupo del que participo, y soy la junta directiva de una fundación que se ocupa de la privacidad. Esa fundación no participa de ALAC, pero quieren que yo vuelva y les dé información sobre juicios en especial. Entonces, estas dos organizaciones no están centradas básicamente en Internet, pero ambas están interesadas y preocupadas en y les interesan algunas de las cosas o temas que están pasando aquí. No tengo una respuesta, pero creo que la solución en la que pensemos tiene que considerar cómo manejamos esas dos situaciones diferentes. Habla Alan. Gracias, Holly. Y creo que es una manera interesante de ver las cosas. Digamos, tomamos ejemplos de nuestro medio donde creamos que este es un abordaje factible y veamos que nuestras reglas lo permitan. Y al mismo tiempo, debemos asegurarnos de que cuando describamos qué es at large frente a todos los demás, que realmente estemos describiendo algo que se parezca mucho a la realidad, y hay una amplia gama de realidades. Pero hasta ahora yo sospecho que hemos tomado el mejor de los casos y lo hemos presentado como si fuera algo universal cuando describimos cuál es la situación. Y creo que debemos ser un poco más pragmáticos. La única persona que le cuesta, que queda para tomar la palabra es Iranush. No sé si me salté a alguien o si hay alguien que quiere tomar la palabra. Todavía tenemos bastante tiempo. Iranush y después Tijani. Habla Iranush. Gracias, señor presidente.
Habla Iranush. Estaría de acuerdo con los puntos planteados, lo que dijo Satisha, que su ALS son más de 10.000 personas, pero en muchos casos, en cada ralo me parece que sucede, uno o dos personas de cada ALS son las que participan, incluso a veces una sola, y a lo mejor es también la persona que viaja a la reunión. Muchos se quejan de cómo participar si no van a la reunión. No debemos contar con la participación total de la ALS en el proceso. O sea, no debemos esperar la participación de todos los miembros de la ALS, aun cuando sea una sola persona. Si su participación es importante, por lo menos es cierta participación. Estoy también de acuerdo con lo que dijo Olivier cuando mencionó una de las propuestas, el tema de la reevaluación. En la teleconferencia mensual, donde vamos a medir la participación, en cierto sentido, es una medición cuantitativa, por lo menos es un punto de partida. Nos gustaría medirlo en la próxima Asamblea General, dentro del marco de 2 años, su participación a través de la obtención de los fondos, quizás como hicimos en Londres, es un punto de partida para Pralo. No sé si vamos a tener éxito o no, pero tenemos esta intención. Habla Alan. Tengo una pregunta para Siranush. Olvidemos el tema de la calificación para viajar. ¿Cómo hace una ALS que tiene... ¿Cómo se diferencia una ALS que tiene una sola persona interesada de aquella que es una sola persona, que es unipersonal? Habla Siranush. No existe tal diferenciación. Habla Alan. Mi pregunta fue complicada. Habla Siranush. A lo mejor los demás pueden decir algo más, pero en mi opinión no hay diferenciación alguna, más que por los nombres. Una es unipersonal y la otra es el representante de la ALS. Habla Alan. Veo varias manos levantadas. Les digo a quienes tengo en la lista, a ver si alguno falta. Tijani, Evan, Holly y Eduardo, Satish. Tijani es el próximo. Habla Tijani. Gracias, Alan. Nadie habló de la evaluación, de la sanción de las ALS. Nadie habló del tamaño de la ALS, de las penalizaciones a las ALS. Hemos hablado del número de participantes. Tanto en las ALS unipersonales como de varios miembros, tenemos que saber si es una sola persona. Tenemos que definir qué es una ALS. Lo tenemos que definir. De eso estamos hablando. Y cuando hayamos definido esto, podremos decir si certificamos a la ALS según tal o cual criterio. Gracias. Habla Alan. Gracias. Tijani, Evan. Habla Evan. Tijani, ¿estás diciendo que tenemos que redefinir lo que es una ALS? ¿Dijiste en realidad que tenemos que redefinir lo que es una ALS? ¿Tenemos que volver allí? Habla Tijani. Tenemos que saber si es una ALS o una persona física. Habla Evan. Respondiéndote, voy a hablar de lo que preguntaste vos, de lo que tú preguntaste, Alan. ¿Hay alguna diferencia entre una ALS y una persona individual? A menudo se puede tener una ALS de una determinada tamaño que ha designado una persona de enlace con ICANN. Esa persona puede decidir que hay ciertas cosas que tiene que llevar a sus miembros y hay muchas otras cosas que no están relacionadas con la ICANN y le han encomendado a esta persona decidir si llevar o no algo a los miembros. En lo que hace a nosotros, nuestra única preocupación es que solo vemos a una persona y no sabemos necesariamente qué está pasando por debajo. Esa persona le debe a Atlarge una explicación de lo que hace internamente en su organización. Es bueno cuando esto sucede, pero no estoy seguro de que nos corresponda, que nos lo deban. En lo que hace las expectativas, ¿el flujo de información debe existir? Sí, pero se espera de esta persona que cada vez que haya un punto en Atlarge, una cuestión, esa persona tenga que responder ante la ICANN, ante Atlarge. No me parece que se deba ser el foco central. Gracias. Habla Holly. Lo voy a decir en 20 segundos en otras palabras. La diferencia entre una persona y un grupo es que la única persona puede no tener que volver a su grupo con los distintos temas, mientras que el representante, sí, la persona simplemente lo individual, la entidad unipersonal, no puede hacer nada más que hablar hacia sí misma ante un espejo. Habla Alan. La pregunta que yo hice, Siranush, no es si hay una diferencia entre una persona que actúa como interfaz entre una ALS grande, sino si hay una diferencia entre una ALS unipersonal y una ALS de varios miembros. Me parece que esta es una discusión sin final. He escuchado este debate cuando Alan hizo esa pregunta. Por mi experiencia personal, cuando comencé a participar en Atlarge, se me aconsejó que me uniera como ALS. Mi organización Open Source Foundation de Nigeria le pedí autorización para participar. Son muchos los valores y beneficios: apoyo para viajar, beneficios que no se obtienen si uno no es una ALS per se. Pienso, no veo motivo en particular por el cual no alentar a los miembros de OSFOUND de participar también. Yo tenía un interés personal en participar y vi la oportunidad de participar como ALS, ampliaría la oportunidad. Por eso sí lo hice. Creo que tiene que haber un equilibrio entre el valor que se le da a un miembro individual al miembro ALS. Gracias. Habla Alan. Muchas gracias. Creo que esto resalta una de las cuestiones que ha estado como subyacente. A excepción de Naralo, que tiene el concepto de miembros individuales desde hace tiempo. De hecho, nadie lo ha utilizado porque somos muy pocos los que lo hemos hecho. De paso, yo soy uno de ellos. El modus de operación en Atlarge ha sido exactamente lo que Siranush ha descrito. Encontramos una persona que está interesada, en algunos casos un becario, a veces alguien que se encuentra a través de otros mecanismos de difusión externa. Le decimos, si usted quiere participar, vaya, encuentre 100 amigos o una organización ante la cual usted pueda aducir responsabilidad y únase a ICANN como ALS. Ahora la pregunta ¿es eso lo que tenemos que hacer? Esto hemos hecho en los últimos 12 años. ¿Es esto lo que tenemos que seguir haciendo a futuro? Esa es una de las preguntas esenciales. Sí, de hecho, nosotros vamos a alentar a los miembros individuales, que son miembros muy vibrantes, que son importantes como nosotros. Como representantes de ALS, tendrán que viajar a las asambleas regionales, cosas de ese tipo. Aquí habrá implicancias de costos. Este es parte del proceso. Decir que necesitamos, estoy exagerando, pero decir que necesitamos esta organización, organización que en realidad no le importa, simplemente para incorporarlo a una lista, un mailing, a mí me suena como un poco artificial. Esa era la pregunta que estaba haciendo. De todas maneras, Wolf. Habla Wolf. Gracias, Wolf Ludwig, para la transcripción. Es un tema difícil. ¿Qué es una ALS pequeña? ¿Cuál es su diferencia con un individuo? Para mí el criterio debiera ser, sí, una ALS pequeña dirigida por una persona física está incorporada, existe en su país o en su localidad, es muy activa allí, si tiene una buena red, entonces, para mí, cumpliría con los criterios de ser una ALS en funcionamiento, que tendría una base sólida de acción versus organizaciones existentes que en ocasiones están sumamente aisladas, que no hacen difusión en sus localidades o en sus países. Lo que quiero decir es que depende del caso. Hay que observar y determinar qué es lo que define la calidad de una ALS. Gracias. Habla Alan. Gracias, Wolf. No creo que nadie esté en desacuerdo contigo. Te recordaría, bueno, quizás muchos no saben que hace muchos años se dio una situación donde nosotros rechazamos una solicitud de una ALS. Ellos terminaron presentando una reclamación ante el ombudsman. No sé si participaron en directorios de organizaciones, pero sabrán que si se elaboran reglas y luego se puede demostrar que se cumplen las reglas, está bien. Uno puede hacer las reglas que quiere, pero después hay que demostrar que se siguieron las reglas. Ahora, si uno solo puede decir, yo sé que es una buena ALS cuando la veo, pero no se lo pone por escrito, uno está caminando sobre un terreno muy débil para defender la decisión que ha tomado. Sé que es difícil nuevamente poner en palabras este tipo de cosas, y las palabras, por supuesto, tienen sus excepciones, pero tenemos que conceptualizar de alguna manera hacia dónde queremos ir. Eduardo. Habla Eduardo. Gracias, señor presidente. Quería hablar acerca de la diferencia entre una ALS organización y unipersonal. ¿Me pueden oír? Gracias. Para mí, hablo de la experiencia de Nagralo, es que son dos cosas. Es una cuestión de votación. En una entidad unipersonal es un solo voto, y en una ALS de varios miembros puede tener varios votos. Habla Alan, pero esas son reglas que nosotros decimos y que podemos cambiar si es necesario. Acá lo que estamos hablando es cómo construir un at-large vibrante y útil. Creo que los temas de votos y de viajes son secundarios, que vendrán después de que hayamos decidido qué queremos. Satish, no tengo nadie más en la lista, ¿me falta alguien? Habla Satish. Gracias, Alan. Creo que tenemos que dar un paso atrás. Creo que ayer se dijo, preguntó a Alan, ¿qué es at-large? ¿Es la persona que tiene necesidades o son las necesidades de los usuarios finales o es la comunidad? Porque la ALS no solo representa las necesidades de los usuarios, ahora sí, at-large va a representar también a las comunidades. Entonces, tenemos que tener organizaciones como miembros, y hay una diferencia en la calidad de participación entre el individuo y la organización, porque el individuo, aun cuando él o ella puede ser un enlace aquí ante at-large, de hecho, hay una comunidad mucho más grande detrás. y ahí reside la suma total de la discusión. Lo que yo diría es que tenemos que hacer una revisión integral de lo que es una ALS. Después de tantos años de funcionamiento, quizás tengamos que tener una meta distinta. Las ALS podrían contribuir a políticas, no todas contribuyen. A lo mejor son activas en las teleconferencias, pero no contribuyen a las políticas. O sea, tenemos que ver qué es lo que nos resultaría más útil desde el punto de vista de la comunidad. Gracias. Habla Alan. NCUC solo tiene alcance respecto de los GTLDs. Nuestro alcance no está limitado solo a los GTLD. Estás mezclando, como se dice en inglés, manzanas y naranjas. Tijani. Habla Tijani. Gracias, Alan. Volviendo a este tema de la organización, de la ALS organización, ¿qué beneficio tenemos? Cuando uno es miembro de una ALS, cuando vamos a las reuniones de la ECAN, el deber es reflejar la información y las discusiones internas de la ALS. O sea, uno está diseminando lo que uno recibe aquí ante los miembros de la organización. Si uno es un miembro, uno viene aquí, uno vuelve a casa y está solo. Como dice Holly, no está más que el espejo del otro lado. Entonces, yo creo que nuestro deber en general es tener presencia en el campo, en nuestros países. Y para tener presencia, si uno está solo, la presencia de uno puede ser importante para uno, pero es mucho más importante si se es una organización. Gracias. Habla Alan. Gracias, Tijani. Bien expresado, en mi opinión. Parte del motivo de esta discusión es que es la creencia, quizás incorrecta, de que en muchos casos alguien dice que es de una ALS, pero vuelve a casa y habla solo con el espejo. A lo mejor no es así, lo estamos imaginando, o quizás sí sea un tema que debamos tratar. Casi no tenemos más tiempo. Pienso que tuvimos una muy buena discusión. Sandra, no has hablado y has levantado la mano, por favor. Habla Sandra. Gracias. Solo quería hacer un breve comentario. Mi ALS tampoco es muy grande. No diría que estoy sola, pero tampoco somos 50 personas. Y algunos de los miembros más activos de ALS pertenecen a mi organización. Creo que tenemos una influencia en mi país. Y no me miro solo al espejo yo. Porque cuando vengo a los eventos de la ECAN, voy a otras organizaciones, cuando se discute o acuerda sobre un tema, participo en otros eventos en mi país. Aun cuando no somos una ALS grande, diseminamos el tema, los temas de distintas maneras, pero en algunos puntos ejercemos influencia. Quizás esto sea más fácil en Alemania, porque, bueno, el modelo de múltiples partes interesadas no está muy avanzado, pero aún así la gente entiende y acepta. Quizás este no sea la situación necesariamente en otras regiones, pero pido que esto se tenga en cuenta. Gracias. Habla Alan. Gracias, Sandra. Es un tema interesante que nadie planteó antes este. Cuando tuvimos la discusión inicial de decir cuáles eran los criterios actuales para poner en los formularios de solicitud y demás, hablamos muchísimo acerca de las culturas y de los entornos en los distintos países y surgieron muchas diferencias. En las reglas actuales que tenemos, en algún momento hubo una declaración muy fuerte de alguien en la organización que dijo que no se puede ser una ALS si tiene una conexión fuerte con el gobierno, o no se puede ser una ALS si se es parte de la industria de dominio. Y se marcó que en algunos lugares del mundo no se puede existir si no se tiene algún tipo de vínculo con el gobierno. Y hay otras partes del mundo donde la comunidad de TI es tan pequeña que todo el mundo tiene muchas camisetas. Y explícitamente, seguramente hay un negocio involucrado. O sea, los modelos son distintos. Olivier, veo que has levantado la mano. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Es la última chance. No, Olivier, la última. Habla Olivier, gracias. Alan, en algunos casos ALS son los mismos operadores de los STLD. ¿Quiénes? Pregunta Alan. Isoc Armenia. Habla Olivier, Isoc Armenia. Hay algunos en África también. No los tengo en mente, no me acuerdo de memoria, pero son varios. Habla Alan. No me sorprendería si una organización que es una ALS a la vez maneja el TLD. No diría que el TLD es una ALS, pero quizás sí son lo mismo. Y la diversidad no es lo único que hace importante a Pralo, sino at large. NTZ, habla Olivier, ISOC Australia. Habla Alan. ¿Está bien?
Creo que el personal ha estado tomando notas durante todo este debate. Perdón. Y vamos a repartir estas notas que ha tomado el debate una vez que tenga una forma adecuada. Queremos que lo lean y que se fijen que realmente los hayan citado correctamente. Asegurémonos de que todo lo que dijimos en esta reunión realmente a ustedes les parezca adecuado. Y sí, quiero seguir la sugerencia de Tijani. ¿Les parece que pasemos este tema a un grupo más pequeño en este momento o que sigamos debatiéndolo como grupo amplio? Quiero ver qué opinan. ¿Estamos listos para pasar este tema a un grupo más pequeño? ¿Tenemos suficiente información de este grupo en base a lo que debatimos hoy? ¿O tenemos que seguir tratando este tema a través de una teleconferencia en el grupo más amplio? Tijani, ¿usted quiere decir algo? ¿A Tijani le parece bien pasar este tema, trasladar este tema a un grupo más pequeño? ¿Todos están de acuerdo? Bueno, entonces vamos a poner esto como ítem de acción a concretar. Vamos a pensar cómo preparamos o cómo organizamos este grupo más pequeño. Habla Tijani. Dos personas por ralo. Alan sugirió dos personas por ralo. Vamos a ponerlo en el acta de esta reunión. Habla Alan. Damas y caballeros, si hablan, por favor, hablen de a uno con el micrófono. Tijani dijo por lo menos dos personas por ralo. Supongo que la LT va a decidir cómo hacer esto y cómo sugerir esto, o cómo informar esto a LAC. Habla Alan. Hay un comentario en el chat. Habla Ariel. Hay un comentario de un participante remoto. Las ALS pueden tener diferentes voces de las personas que pueden servir a los usuarios de Internet en base a sus intereses. Habla Alan Greenberg. No podemos discutir esto. Por eso tenemos más de una ALS. Pero es como un modelo de múltiples partes interesadas. Si todo el mundo estuviera de acuerdo con todos los demás, esto sería muy aburrido. No haría falta que muchas personas vengan a las reuniones. Muchas gracias a todos por este debate. Quizás sea la primera vez en mucho tiempo que hayamos tenido un debate tan interactivo. Y he observado que no estamos de acuerdo, cosa que pasa muchas veces. Y cerrar esto y definir esto va a ser la parte divertida o quizás más difícil. Creo que acaba de terminar esta sesión, esta reunión. Si todavía tengo la atención del grupo, quiero agradecerles a los intérpretes por sus enormes esfuerzos, por lo que nos ayudaron a llegar hasta aquí, por permitirnos hablar tan rápidamente como hablamos y por lograr transmitir el mensaje. ¿Nos queda algo en la agenda? ¿Nos queda algo más por hacer ahora? pensé que también teníamos otra cosa que hacer a las 4:30. Yo tengo que hacer, ¿qué tengo que hacer? Habla una persona que no se identifica. Gracias, Alan, se levanta esta sesión, pero la próxima reunión va a empezar en 3 minutos.